Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, ¿cómo están? Una semana nueva de Telescopio está comenzando desde Montevideo. Los saludamos, somos Alejandra Patrone y Federico Giurkovis.
Buena vida para todos. Cada vez más cerca del inicio de Rusia 2018 y el liderazgo cada vez más ascendente de esta potencia mundial se presentan como una oportunidad única para que el gigante euroasiático contrarrestre la rusofobia promovida por Occidente.
Les proponemos entonces una mirada geopolítica a los mundiales del fútbol, o en todo caso, una mirada futbolística a las relaciones internacionales con la experta mexicana María Cristina Rosas.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
2018, FIFA World Cup. 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia.
Con este anuncio del expresidente de la FIFA, el suizo Josep Blatter, comenzó el 2 de diciembre de 2010 el sueño mundialista de Rusia.
La noticia implicaba que se había impuesto a los otros cuatro candidatos europeos. El binomio España-Portugal, Bélgica, Países Bajos e Inglaterra.
Desde entonces, la potencia euroasiática suma otra razón para estar en la primera línea de la agenda internacional.
Cuando las relaciones internacionales y el orden mundial están experimentando modificaciones, dominar el escenario mediático gracias al mayor evento deportivo de la humanidad es visto por muchos como oportunidad única.
Tan única que desde 2010 ha habido varios intentos por evitar que Rusia 2018 sea una realidad.
El caso más contundente fue las investigaciones sobre corrupción en la FIFA que estallaron en 2015, previo a la reelección de Blatter. Inglaterra intentó desbancar a Rusia, sembrando sospechas sobre la forma en que se le adjudicó la organización.
Así lo expresaba el por entonces alcalde de Londres y hoy canciller del Reino Unido, Boris Johnson.
Como lo he dicho antes, Londres está lista. Si resulta que las cosas fueron resueltas con corrupción, este es un trabajo que nosotros podemos hacerlo de nuevo. Ahora que nosotros hemos intentado duramente para conseguir la Copa Mundo en el 2010 para 2018, creo que nosotros estaríamos muy contentos de formular nuestro caso y continuar de manera persuasiva con los desarrollos y las ventajas de recibir la Copa Mundo en Inglaterra.
Finalmente, los rumores quedaron en eso.
Sin embargo, los intentos por boicotear el Mundial no cesaron allí.
El caso más reciente fue el anuncio del canciller Johnson en marzo de este año sobre la posibilidad de que la selección inglesa no concurra a la competencia a raíz del caso Skripal.
Creo que debemos tener conversaciones serias con Rusia y de mi parte creo que será muy difícil. Estoy pensando en la Copa del Mundo. Creo que será muy difícil imaginar la representación del Reino Unido en el evento de fútbol.
Si bien el torneo irá del 14 de junio al 15 de julio desde hace 8 años, el fútbol está inevitablemente asociado a Rusia y a la figura de Putin.
Como ejemplo de lo que significa ser anfitrión del Mundial de Fútbol, sirve este episodio protagonizado por verdaderas glorias de este deporte, como Diego Armando Maradona, Carles Puyol, Pelé o Ronaldo.
El relato es de un programa argentino de televisión. Ocurrió en diciembre de 2017, luego del sorteo para definir los 8 grupos con los 32 equipos que disputarán la fase inicial.
Todos los muchachos vinieron para verlo a usted, para verlo a ustedes.
No.
Y quieren una foto. Pero
la mandaron al frente.
Pero Ronaldo es tan tímido que me dijo, Diego, por favor, decile a Putin.
Я пришел, чтобы встретиться с вами, как удачно все мы друга нашли.
I've come to meet all of you, and it's such a great.
Pueden venir todos, le dice el traductor. Bueno, y así consiguió Maradona la foto.
A ver, muchachos, vengan acá ahora. Dice, vamos, muchachos, ya hice la gestión. Ahí está. Mira,
logró la foto con todos, la selfie que dio vuelta al mundo.
Y si bien el hecho de organizar el Mundial es uno de los factores que proyectan la imagen de Rusia y su presidente, no ha pasado lo mismo en ocasión de campeonatos anteriores.
La clave parece ser entonces el rol cada vez más preponderante que está cumpliendo en las relaciones internacionales en una asociación estratégica con China.
Ambos están mostrándole al mundo caminos alternativos que los habilitados por Estados Unidos en su calidad de primera potencia militar y económica.
Por eso nuestra experta entrevistada remarca que el Mundial es una excelente oportunidad para que Rusia revierta la imagen que Occidente viene construyendo de ser una nación beligerante y poco amistosa con el mundo.
El presidente ruso llegó a decir que el Mundial ayudará a derribar los muros invisibles que quedaron de la Guerra Fría.
Y recientemente se mostró confiado del impacto positivo que tendrá la justa para el país.
Estoy convencido de que podemos asegurar el máximo nivel de organización tanto para los deportistas como para los espectadores. Todos ellos tienen que sentir que participan en una grandiosa celebración del fútbol.
Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también lo cree.
I can promise you.
Os puedo prometer a todos, a los 15.000 voluntarios oficiales y a todos los demás millones de aficionados, que el Mundial del 2018 será un evento absolutamente inolvidable. Y puedo asegurar a todo el mundo que gracias a vosotros, los voluntarios y la gente de Rusia van a ser testigos de la mejor Copa del Mundo en Rusia en 2018.
Ahora compartimos el análisis de la doctora en Relaciones Internacionales y en Estudios Latinoamericanos, María Cristina Rosas, investigadora en la Universidad Autónoma de México.
Con nosotros, la voz del experto.
María Cristina, qué gusto tenerte en Sputnik.
Gracias, Federico, el gusto es mío.
Mira, sé que hace bien poquito presentaste un libro que podría ser otro programa, que se llama Las Relaciones Internacionales en el Siglo XXI, y en realidad te estamos llamando porque tú, en más de una ocasión, has puesto la mirada en la geopolítica del fútbol, ¿es así?
Es correcto. Cada que tenemos eventos deportivos, las Copas del Mundo, pero también los Juegos Olímpicos, desarrollo algunos análisis para analizar, revisar los aspectos políticos, económicos de estas justas deportivas.
Claro, porque estamos hablando de un evento, María Cristina, que reúne por momentos a la mitad de la población.
Así es, y tiene una cobertura mediática impresionante. En el Mundial pasado, por ejemplo, se hablaba de que los partidos fueron seguidos por la mitad de la población mundial.
Claro, justamente. Y ni que hablar lo que significa esto para los políticos, que saben que el mundo está hablando de la pelotita. Podríamos comentar solo a la pasada, por ejemplo, un exfutbolista es presidente de Liberia hoy por hoy, George Weah.
Sí, por ejemplo, las grandes figuras deportivas pues pueden en un momento dado incursionar en la política con mayor o menor éxito. Y bueno, el caso de George Weah es muy emblemático.
Lo que sí está claro es que a todos los políticos les gustaría capitalizar los triunfos, pero alejarse lo máximo que se puedan de las derrotas. María Cristina, para empezar en el análisis te pido cruzar un poco estas dos perspectivas que tracé al inicio. ¿Se puede leer este Mundial en clave de relaciones internacionales del siglo XXI?
Por supuesto, y hay varios elementos que tendríamos que ponderar. Este Mundial, pues, se produce en un contexto particularmente complicado para Rusia, porque, bueno, sabemos que Rusia ha vivido una relación tensa con Occidente, con Europa, con Estados Unidos. Hay varios temas en el tintero. Y en general la opinión, estaba viendo un estudio del Pew Research Center, la opinión internacional sobre Rusia no es buena. La opinión que se tiene de Rusia en el mundo es de temor, de preocupación, pero dista mucho de ser o de tener una imagen amistosa o cooperativa. Esto sin duda preocupa a las autoridades rusas, y el Mundial de Fútbol es una oportunidad para mostrarse ante el mundo como una nación que coopera, como una nación que promueve el deporte, como una nación que está dispuesta a capitalizar de la mejor manera posible la competencia, la sana competencia entre las naciones. Ahora, Rusia tiene una historia extraordinaria de promoción al deporte, y bueno, si nos vamos a la Guerra Fría, pues hay que recordar, ¿no? El desempeño de los atletas era algo hasta que evocaba el nacionalismo, era motivo de orgullo nacional, era capitalizado en muchas aristas, en muchas vertientes. Entonces, hay este elemento esto que no podemos soslayar. Tengo la impresión, sin embargo, de que Rusia no es la gran potencia en fútbol. Siento que hay otros países que tienen un mejor desempeño. Vaya, viendo el ranking de FIFA, por ejemplo, el fútbol es muy popular en Rusia. Hay equipos históricos, famosísimos, el Dinamo, etcétera, pero no tiene el desempeño de una selección como la alemana o la brasileña o la argentina, por citar algunos ejemplos muy conocidos. Aún así, siento que Rusia tiene el potencial de presentarse como una anfitrión cordial, una anfitrión que velará por la seguridad y el buen desarrollo de los partidos y que naturalmente puede aprovechar también para exportar una imagen cooperativa que invite a visitar al país, que invite a hacer turismo, que muestre las tradiciones culturales que tiene esta nación, que son muchas, y Rusia es muy admirado en el terreno cultural por su pintura, por su música, por su literatura. Yo creo que el Mundial de Fútbol le puede abonar a través de este poder suave que posee Rusia, así que no siempre lo vemos, siempre vemos su poder duro, vemos sus fuerzas armadas, sus capacidades nucleares, lo vemos en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero si usa este poder suave, que es un poder de cooptación, que es un poder de seducción a través del fútbol, yo creo que puede mejorar mucho sus relaciones con Occidente.
Claro, porque digamos que este panorama que tú describías también es una construcción, nos fuimos a la Guerra Fría, de años también entre Occidente y la mirada que se tiene de Rusia. Está bien interesante eso que decís, cómo la puerta de un estadio puede abrir también la puerta de un país.
Por supuesto, yo creo que en la historia, bueno, ¿te acuerdas que Rusia, Moscú, fue sede de los Juegos Olímpicos en 1980? Y la mascota era adorable, Misha, ese osito que todos amábamos, y la imagen que proyectaba la Unión Soviética pues era de amistad, de apoyar la convivencia. Además, tristemente, Estados Unidos y otros países occidentales boicotearon las Olimpiadas por el tema de Afganistán, pero ahí tienes un ejemplo de cómo te puedes posicionar a través del deporte en las relaciones internacionales, proyectando cooperación, extendiendo la mano y divulgando tus valores y tus tradiciones.
Claro, y en este momento de las relaciones internacionales, María Cristina, es un dato deportivo el que voy a dar, pero sin embargo creo que es tan interesante como pensar que en el Mundial de Francia los equipos de Irán y Estados Unidos, a contrapelo de la historia geopolítica, se abrazaron y se mostraron muy amistosos entre ellos. Estados Unidos no va a Rusia este año.
No calificó. Entonces, bueno, ahí hay un tema.
Sin duda que sí. ¿Cómo prevés entonces que cumpla estas expectativas que estás poniendo sobre Rusia en cuanto a las organizaciones? También está el tema de la seguridad, más allá de lo que podemos estar pensando. Hay una cuestión de terrorismo sobre la mesa.
Por supuesto. Y el Estado Islámico, que yo siento que fue muy seriamente debilitado el año pasado con ataques muy estratégicos. Lo de Mosul, cuando perdieron Mosul en Irak, yo creo que prácticamente se desinfló el Estado Islámico, pero ellos sí señalaron que planeaban hacer atentados durante el Mundial de Fútbol en Rusia, y es un tema. Digamos, si no los hace el Estado Islámico, siempre existirá la posibilidad de que algún grupo externo o incluso interno en Rusia, hay que recordar Chechenia y todo lo que pasó, pudiera eventualmente recurrir al uso del terror para llamar la atención sobre alguna reivindicación. Pero obviamente el gobierno ruso pues tiene una enorme experiencia lidiando con estos temas y evidentemente está trabajando en el reforzamiento de las medidas de seguridad. Escuché que recientemente se aprobó otra cantidad de recursos para infraestructura y creo que también para seguridad del Mundial, de la Copa del Mundo en Rusia. Entonces esto pues evidentemente es un tema que Rusia tiene que atender, porque del buen éxito de este mundial dependen muchos, muchos aspectos políticos que importan al gobierno de Vladimir Putin.
Sin duda, estaba pensando mientras te escuchaba, haciendo ese racionamiento también, María Cristina, porque quizás teniendo en cuenta esta historia deportiva de Rusia en cuanto al fútbol, que no es una potencia, quizás el resultado se esté evaluando más en esto otro que en las posibilidades de lograr el campeonato, que hasta donde más lejos llegue seguramente sea mejor. Pero todo esto otro sí va a estar siendo evaluado día a día casi.
Claro, bueno, Rusia no tiene una historia, o Unión Soviética no tiene una historia de haber ganado una Copa del Mundo. Estaba revisando que creo que su mejor desempeño fue en los 60, en 66 quedó en tercer lugar. Es su mejor desempeño en Copas del Mundo, pero pues no, y hace 4 años quedó eliminado desde los primeros partidos. Entonces no creo que la apuesta sea a un desempeño brillante de la selección rusa de fútbol. Yo creo que más bien se está apostando a un buen desarrollo del Mundial en su conjunto, a que no haya ningún tipo de problemas en materia de seguridad, a que todo transcurra como se espera, de manera ordenada, y esto será lo que le reditúe más a Rusia, más que el desempeño de su selección de fútbol.
Bien, María Cristina, muy interesante. Son temas que uno se empieza a hablar y precisa más programas para continuarlos, pero como para ir concluyendo y pensando también en lo que significa esto que decíamos, la mitad de un planeta mirando un espectáculo, detrás de esto hay una organización que es muy fuerte y que quizás sea un poco más fuerte que la ONU incluso, sí en cantidad de miembros, estamos hablando de la FIFA.
Así es, tiene 211 miembros frente a 193 de Naciones Unidas, por lo tanto es más global la FIFA. Reúne selecciones nacionales o federaciones nacionales en cantidades superiores a las de Naciones Unidas. Pero pues igual que Naciones Unidas, vemos que en el fútbol hay selecciones más poderosas que otras y esto lo puedes ver también en el número de copas del mundo que han ganado los de siempre, ¿no? Argentina, Brasil, Alemania, Italia.
Claro, ahí quizás lo llamativo puede ser, si lo comparamos con ONU o el tablero geopolítico, es que América Latina es uno de los lugares de poder donde puede mostrar... Bueno, una supremacía.
Por supuesto, ahí se ha posicionado América Latina. Yo comentaba en alguno de estos artículos que para Brasil, para Argentina y Uruguay, la exportación de futbolistas a ligas extranjeras es de hecho el principal producto de exportación, ¿eh? O sea, les genera un montón de divisas y les genera presencia y prestigio y todo esto que ya sabemos, ¿no?
Bien, para ir cerrando solo algunos comentarios. La FIFA parece resolver cosas que la política en la ONU le cuesta mucho más. Por ejemplo, dos comentarios. Palestina es una organización futbolística perteneciente a la FIFA, pero no es un Estado miembro de la ONU.
Exacto, aunque eso parece que va a cambiar, porque sí, bueno, hay Estados en la ONU que están reconociendo a Palestina, pero es cierto, es cierto.
Y ya desde hace mucho tiempo.
Sí, y me estaba acordando también, hace no mucho tiempo hubo un partido que promovió la FIFA.
Sí, claro, es verdad.
Fútbol, entre selecciones de Armenia y de Turquía. Y digo, el tema del genocidio, claro, de Armenia, pues estaba tratando de ser solventado de esta manera, ¿no?
Bien, y el último comentario al respecto, parece que la FIFA resolvió los cuestionamientos del Brexit hoy por hoy, que se habla de la frontera de Irlanda del Norte nuevamente. Irlanda del Norte es una federación reconocida por FIFA.
Es correcto, y esto permite solventar crisis, ¿no? Secesionistas,
claro,
soberanistas en los países, claro.
Bien, María Cristina, vas a publicar próximamente un artículo sobre Rusia.
Es correcto, sí, donde evalúo pues algunas de las cosas que comentamos y el impacto que puede tener la Copa del Mundo en las relaciones internacionales.
Gracias entonces por este anticipo, María Cristina Rosas.
Gracias a ti, Federico, un gusto saludarte.
Hasta aquí Telescopio. Para comunicarse con este programa pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.